Entre nosotros, con Orlando González Esteva. Una invitación a pensar sonriendo.
Amigos, ¿cómo están? Yo soy Orlando González Esteva y me alegra mucho estar en compañía de ustedes. Todos los que hacemos Entre Nosotros, esperamos que ustedes estén bien y que, aún dentro de las circunstancias tan adversas con las que tienen que batallar a diario, sobre todo aquellos que residen en Cuba, ustedes no hayan cesado de cuidarse, no hayan cesado de proteger su salud y la salud de sus seres queridos. La situación, señoras y señores, sigue siendo crítica, alarmante en muchas partes del mundo, y el número de personas que ha enfermado y fallecido por contraer el coronavirus continúa multiplicándose. Miles de esas personas no viven al otro lado del Océano Atlántico o del Océano Pacífico, sino en América, aquí en América, y en lugares tan cercanos a algunos de nosotros como el sur de la Florida, Cuba, México, Venezuela, Colombia, Centroamérica y las demás islas del Caribe. De modo que todos, de una manera u otra, y aún tomando algunas precauciones, podemos exponernos al virus y exponer a otras personas cercanas a nosotros a él. De manera que estos días, amigos que me escuchan, deben ser de recogimiento, hasta donde eso puede ser posible en un país como Cuba. Deben ser días de oración para aquellos de ustedes que son creyentes, y deben ser días de meditación para aquellos que no lo son. Deben ser días para estar lo más cerca que podamos de nuestras familias, si no físicamente, si mental y emocionalmente. Para estar cerca de nuestros amigos, aunque solo sea a través del teléfono o el correo electrónico. Y deben ser días para echar un vistazo, quizás más atento que de costumbre, a la naturaleza que pueda rodearnos, a los animales y las plantas, cuya inocencia, cuya serenidad, cuya compañía, cuyos colores, cuyos cantos, en el caso de las aves, pueden rescatarnos momentáneamente de los nubarrones que recorren la tierra. Nosotros aquí, en Entre Nosotros, solo queremos que sepan que estamos cerca de ustedes y que nada nos complace más que poder ofrecerles un poco de esparcimiento, un rato a salvo de las preocupaciones que ya no tienen que tocar a la puerta para secuestrarnos, porque están dentro de las casas y más aún dentro de nosotros mismos, pero que no son esas preocupaciones más tercas que nuestro deseo de entretenerlos a ustedes un poco y, entreteniéndolos, serles útiles.
Parece difícil,
parece imposible,
pero no hay nada que impida que un sueño pueda cumplirse. No hay nada que pueda apartarte del deseo de tu corazón. No hay nada que venza la fuerza de una ilusión. Por eso tú puedes ser aquello que tú quieras ser. Puedes ser el sueño que soñaste ayer. Tú puedes ser la estrella que brillando ves. Tú lo decides. Tú puedes ir tan alto como quieras ir. Tú puedes alcanzar lo que hay dentro de ti. Tú puedes ser todo eso que te hace feliz. Tú lo decides.
Amigos, es el dúo Pimpinela interpretando una linda canción titulada Tú Puedes.
Parece difícil,
parece imposible,
pero no hay nada que cambie el camino que tú elegiste.
triste. No hay nada que pueda apartarte del deseo de tu corazón. No hay nada que venza la fuerza de una ilusión. Por eso tú puedes ser aquello que tú quieras ser. Puedes ser el sueño que soñaste ayer. Tú puedes ser la estrella que brillando ves. Tú lo decides. Tú puedes ir tan alto como quieras ir. Tú puedes alcanzar lo que hay dentro de ti. Tú puedes ser todo eso que te hace feliz. Tú lo decides. Tú puedes ser aquello que tú quieras ser. Tú puedes ser el sueño que soñaste ayer. Tú puedes ser la estrella que brillando ves. Tú lo decides. Tú puedes ir tan alto como quieras ir. Tú puedes alcanzar lo que hay dentro de ti. Tú puedes ser todo eso que te hace feliz.
Efectivamente, amigos, Pimpinela, interpretando Tú Puedes. Ayer, como muchos de ustedes saben, dedicamos el programa a un tema que solo prometía frivolidad y que acabó revelándosenos una caja de sorpresas. Y ese tema es la moda. La moda, pero la moda vista a través de un libro y de un reportaje escrito sobre él. El título de este libro es, como algunos se recordarán, Anatomía de la Moda. Su autor es Colin McDowell, y la autora de este reportaje se llama Eva Millet. No podemos hoy volver sobre todo lo que ya leímos y comentamos ayer, pero yo quiero repasar con ustedes otras páginas de este libro y algunos temas que no alcanzamos a abordar. Y nada mejor para retomar el hilo y convencer a algunos de aquellos de ustedes que no nos escucharon de que estos temas tienen su enjundia, nada mejor que releer, aunque sea de un tirón, el último párrafo de este reportaje que alcanzamos a compartir ayer con ustedes. Tengo la impresión de que estos párrafos hablan por todo el libro. Este libro, Anatomía de la Moda, dice Eva Millet, empezó a gestarse por la cabeza. El día en que, conversando con alguien sobre las referencias al cabello femenino en la Biblia, el autor de este libro, Colin McDowell, y otra persona, acabaron hablando de cómo las mujeres, hasta principios del siglo pasado, tenían que llevar sombrero, porque el cabello era considerado algo peligrosamente sexual. Y yo quiero hacer un alto aquí, señoras y señores. ¿Por qué? Porque he pensado, leyendo esta idea que tenían nuestros antepasados, de que el cabello era algo peligrosamente sexual, he pensado en esa estrofa de los versos sencillos de José Martí que dice: mucho, señora, daría por tender sobre tu espalda tu cabellera bravía, tu cabellera de gualda. Despacio la tendería, callado la besaría. Ahí tienen ustedes una ilustración de lo que el cabello significaba para los hombres de antaño. Mucho, señora, daría por tender sobre tu espalda tu cabellera bravía, tu cabellera de gualda, es decir, tu cabellera rubia. Despacio la tendería, callado la besaría. ¡Cuánto erotismo hay en esa estrofa de Martí! Y he recordado también, al leer este párrafo de este libro, Anatomía de la Moda, que Agustín Lara tiene varias canciones dedicadas al cabello de la mujer. Tiene una canción titulada Cabellera Negra, tiene otra titulada Cabellera Rubia, y recuerdo la letra de otra, que dice en algún momento: yo que tuve tus manos y tu boca y tu pelo. Es decir, tener el pelo, el cabello de una mujer era, bueno, satisfacer un instinto erótico en el hombre. Y he pensado también en esa frase que todos los cubanos recientes dicen con frecuencia: pelo suelto y carretera. Me ha dicho Maite Rodríguez, nuestra productora, que esa frase se utiliza para referirse a una persona que está fuera de control, que ha perdido los frenos, ¿no? pelo suelto y carretera. ¿Por qué? Porque el pelo suelto sigue indicando eso, una liberación, ¿eh? A veces en el sentido más sexual de la palabra liberación. Quizás un día, se me ocurre ahora de repente, quizás un día podamos dedicarle un programa completo al cabello. Al cabello. Pero bueno, siguiendo con este párrafo que les leí ayer y que he querido releer para retomar el hilo de estos programas. Al cabello, a la cabeza, en importancia, según este hombre Colin McDowell, le sigue en el cuello, una parte vulnerable y erógena, y en el mundo masculino también un símbolo de poder. Y luego le siguen el rostro, los hombros, el torso, el busto, la espalda, los brazos, las manos, las muñecas y la cintura. Cada uno, cada una de esas partes tiene sus prioridades y requerimientos. Las manos necesitan más libertad de movimiento, dice este diseñador de ropa, pero a la vez protección. Las muñecas parece que tengan necesidad de ser decoradas. Los brazos tan expresivos se tapaban antes o no se tapaban en función de la cultura. Llevar cubiertos los brazos para los sumerios, para ese pueblo de la antigüedad, era un sinónimo de barbarie. ¿Por qué? Porque los sumerios asociaban los brazos tapados con la forma de vestir de las gentes de climas más fríos. Gente, según ellos, los sumerios, bárbara, es decir, torpe, burda, salvaje. ¿Vale o no vale la pena, amigos, hablar de algo tan poco atractivo para algunos de nosotros como la moda, si se habla en términos como estos? Yo creo que sí, yo creo que vale la pena.
Ese rebozo blanco que lleva puesto, y entre bromas y risas viene luciendo. Nadie sabe las penas que lleva dentro. Nadie sabe las penas que va cubriendo. De su orgullo herido por el desprecio, y en vez de arrinconarse triste a llorar, hoy se viste de boda como una novia, con su rebozo blanco para cantar.
Señoras y señores, es Guadalupe Pineda interpretando una hermosa canción mexicana titulada La del Rebozo Blanco. Un rebozo, como muchos de ustedes saben, es un manto cuadrangular amplio que usan las mujeres a modo de abrigo.
La del rebozo blanco ahora le dicen, porque la ven vestida toda de azar, y es que muchos quisieran verla de negro, y es que muchos quisieran verla llorar. Aunque le han destrozado toda su vida, aunque siempre de luto por dentro va, ella todo lo cubre con su rebozo. debajo de un rebozo.
Amigos, hemos visto cómo en este libro titulado así, Anatomía de la Moda, su autor, Colin McDowell, va revelando cómo cada parte superior del cuerpo humano, cada parte, desde el cabello hasta las muñecas y las manos, ha ido dictando las formas en que deben ser cubiertas, según las distintas épocas y las distintas culturas. Pero Eva Millet, la autora de la reseña que yo estoy compartiendo con ustedes, añade lo siguiente. McDowell, es decir, el autor del libro, también disecciona el cuerpo de la cintura para abajo, la parte más erótica y más activa de la silueta humana, una parte que tradicionalmente por motivos de pudor ha sido menos visible que la superior. Hay una constante que fascina al autor, dice Eva Millet, la obsesión cultural por ocultar. Miren qué interesante es esto. Esta dinámica, especialmente dirigida a las mujeres, fue la tendencia y sigue siéndolo en muchos lugares durante siglos. Es decir, al autor de este libro, a Colin McDowell, le interesa muchísimo esa obsesión de las culturas, desde la antigüedad hasta nuestros días, de ocultar la parte inferior de los seres humanos. El cabello no ha sido el único elemento que esconder, dice Colin McDowell, quien pone como ejemplo un pasaje de El gato pardo, la famosa novela de Lampedusa publicada en 1958, un pasaje de este libro en el que un personaje explica que pese a haber estado casado durante muchos años y haber tenido varios hijos con la misma mujer, nunca la ha visto desnuda. Esto a nosotros puede parecernos, vaya, una ficción. Pero yo debo hacerles una confidencia a ustedes. Tuve un amigo mucho mayor que yo, podía ser mi padre, era mayor que mi padre, que un día, hablándome de su matrimonio, de muchos años, había tenido dos hijos con su mujer, me confesó que él nunca había visto a su mujer desnuda. Nunca, que incluso en los momentos de mayor intimidad, su mujer había llevado una bata, había llevado algo puesto. Durante siglos, sigue diciendo el autor de este libro, las prendas de la mujer llegaban hasta el suelo, tapándoles hasta los pies. Las piernas no empezaron a mostrarse hasta mediados del siglo XX. Se las consideraba demasiado eróticas. Era tal el misterio de lo que escondían las faldas, miren esto, que a finales del siglo XIX a los hombres les excitaba hasta límites insospechados el frufru, es decir, el sonido que se producía con el chocar las capas de tejidos de las que estaban hechas esas faldas. Miren ustedes qué cosa tan, tan interesante. Recuerden que hemos hablado en algún momento en los programas que hicimos sobre La Habana el año pasado, que las mujeres a finales del siglo XIX no entraban en la tienda El Encanto de La Habana. Iban en un quitrín, en una volanta, se detenían delante de la tienda, pedían zapatos, por ejemplo, las personas que trabajaban en la tienda sacaban algunas cajas de zapatos para que ellas los vieran y luego la mujer decidía cuáles debían enviarles a sus casas. Era el único lugar donde algunas personas podían verlas descalzas. De manera que todo esto que nos parece tan remoto, tan distante, tan lejano, señoras y señores, no lo es tanto. No lo es tanto. Y leyendo estas cosas, he recordado más de una curiosidad. Por ejemplo, un apunte de José Martí, que voy a leerles cuando regresemos del intermedio, un apunte de José Martí y también unos versos de García Lorca. Son cosas que se me van ocurriendo a medida que leo otras. Vamos a hacer una pausa y enseguida regresamos con ustedes. Espérennos.
Desnúdate, mi amor, olvídate de él, área de la tentación, ven, muérdeme la piel. Desnúdate, mujer, y desnúdame también, que nuestros cuerpos son vean amanecer. Deja que tu instinto rompa en erupción. Yo sé que tú lo deseas como lo deseo yo. Desnúdate, mujer, hoy vas a ser infiel. Cuando mis manos te desojen, conocerás. Sensual por tu cuerpo y el mío resbala en sudor de nuestra pasión. Desnuda eres cristal, perfecta la intimidad, tus pechos el manantial donde me quiero ahogar. Deja que tu instinto rompa en erupción. Yo sé que tú lo deseas como lo deseo yo. Desnúdate, mujer. Hoy vas a ser infiel. Cuando me llamas
Martí, cubriendo toda la isla con las noticias más importantes de Cuba y el mundo. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo.
Solo y tranquilo en la playa, cuando de pronto yo la vi. Ella estaba a mi lado, entonces pude invitarla a bailar. Se sonrió y me dijo:
no puedo, acá mi novio te lo va a explicar.
Un, dos, tres, ¿qué esperas para correr?
Era un forzudo, corpulento, tipo Rambo Schwarzenegger el muchacho, y estaba con ella en el mar. Forzudo, corpulento, tipo Rambo Schwarzenegger, ese tipo que nunca podré olvidar.
Never.
¿Qué está pasando en la Ciudad de México esta noche? A ver, a ver, a ver, a ver. Yeah.
Yeah. Yeah. Era un bikini a lunares amarillo, diminuto, justo, justo, que todo dejaba mostrar. Bikini a lunares amarillo, diminuto, justo, justo, que nadie podía ignorar. Bikini a lunares amarillo, diminuto, justo, justo, que todo dejaba mostrar. Bikini a lunares amarillo, diminuto, justo, justo, que nadie podía ignorar.
Amigos, yo soy Orlando González Esteva y ustedes están escuchando Entre Nosotros aquí en Radio Martí. Acabamos de escuchar una simpática canción que estuvo de moda en los años 60, Bikini a lunares amarillos. Esta grabación es muy posterior, es de los años 90 y los intérpretes son el grupo Los Sacados, pero la canción estuvo dando guerra desde principios de los años 60. Y antes de irnos al intermedio, pues escuchamos a David Bisbal interpretando una canción titulada Desnúdate, mujer. Y ya ustedes saben por qué estamos escuchando esta música, que tiene que ver con prendas de vestir, con desnudeces. Estamos haciendo el segundo programa de una mínima serie dedicada a la moda, ¿verdad? A partir de este libro maravilloso titulado así, Anatomía de la Moda, cuyo autor es Colin McDowell, y a partir también del reportaje que escribió sobre él Eva Millet. Yo quisiera, antes de continuar, darles las gracias a Maite Rodríguez, nuestra productora, que está ahí como siempre con nosotros. Gracias, Maite. Y gracias también a Efraín García, hoy nuestro ingeniero de sonido. Es un gusto trabajar con los dos. Qué bueno que están acompañándome esta mañana desde el estudio. Como todos ustedes saben, oyentes, estamos haciendo el programa desde la casa. Debo decir algo. He recibido varias cartas y hoy recibí una que me conmovió mucho. Una carta de nuestra amiga Ada Rosa, de quien no sabía hacía mucho tiempo. Ada Rosa, gracias, gracias por el esfuerzo que supone escribir ese correo que usted nos ha enviado. Lamento muchísimo, muchísimo, la muerte de ese amigo que estaba entre los que van a su casa a escucharnos allá en Artemisa. Lamento muchísimo también que usted tenga una sobrina muy grave de salud por culpa del coronavirus, y que el esposo de su sobrina, que es médico, esté en estado crítico, sin esperanza. Qué triste, qué inquietante, qué desolador debe ser para usted, para su familia, para ese matrimonio, para los suyos, esta situación. Sospecho que no es la única situación triste en Cuba. ¿Y qué le puedo decir? Que todos Le enviamos un gran abrazo. Maite está escuchándome y por supuesto se une a mi abrazo. Tony quizás la está escuchando desde su casa porque no está trabajando hoy, y nosotros nos encargaremos de decirles a Lucy, Exilda y Viñoli que usted, por supuesto, los ha recordado. Un abrazo grande, amiga mía. Nos alegra mucho que en medio de todo esto usted no haya cesado de escucharnos. Y por supuesto, le deseamos a usted y a todo el pueblo de Cuba mejores días. Un gran abrazo para usted y para todas esas personas que pueden estar en su casa en estos momentos escuchándonos. Yo estaba hablándoles, señoras y señores, de la excitación, para utilizar una palabra quizás extrema, que podía causar en los hombres del siglo XIX. Escuchar cómo las faldas de las mujeres sonaban cuando la tela rozaba con la enagua o la enagua rozaba con la tela de la falda. En fin, cómo esto tenía un poder erótico grande. No lo digo yo, lo dice este párrafo que acabo de leerles de este libro escrito por un experto en cuestiones relacionadas con la moda y con la cultura. A finales del siglo XIX, a los hombres les excitaba hasta límites insospechados el frufru que se producía con el chocar de las capas de tejidos de las que estaban hechas las faldas. Bueno, a mí esto me ha recordado, aunque parezca mentira, dos textos. Un texto de Martí otra vez. ¿Por qué? Porque la literatura de Martí es mucho más erótica de lo que nosotros pensamos. Me recordó un párrafo del diario de Martí, del diario de Montecristi a Cabo Haitiano, escrito este párrafo el 6 de marzo de 1895, donde Martí dice lo siguiente, y déjenme decirles qué quieren decir dos palabras que Martí utiliza para que puedan recibir todo el significado de este párrafo. Martí utiliza la palabra fustán. Un fustán es una enagua, ¿verdad? Y también utiliza la palabra calicó. Calicó es una tela, una especie de algodón muy ligero, muy delgado. Y escuchen ustedes lo que dice Martí. Oigo un ruido en la calle llena de sol del domingo, un ruido de ola, y me parece saber lo que es. Es el fustán almidonado de una negra que pasa triunfante, quemando con los ojos, con su bata limpia de calicó morado oscuro y la manta por los hombros. La haitiana tiene piernas de ciervo. El talle natural flexible de la dominicana da ritmo y poder a la fealdad más infeliz. La forma de la mujer es conyugal y cadenciosa. Es un apunte de Martí en su diario, y en un momento determinado, como ven, compara a la mujer haitiana con la mujer dominicana. La haitiana tiene piernas de ciervo, la dominicana tiene el talle natural flexible y tiene ritmo y poder al caminar, incluso aunque se trate, dice él, de una mujer fea. Ahora bien, ¿por qué menciona este párrafo? Por lo que dice al principio. Martí está, bueno, supuestamente en el lugar donde estaba hospedado, ¿verdad? En el portal de ese lugar, en una acera, no lo dice, pero dice esto: oigo un ruido en la calle llena de sol del domingo, un ruido de ola, y me parece saber lo que es. Martí sabía de dónde provenía ese ruido. Es el fustán, es decir, la enagua. Es el fustán almidonado de una negra que pasa triunfante, quemando con los ojos. Esa mujer sabe que el sonido de su ropa y su mirada pueden ser sumamente atractivos, ¿verdad? Pasa con su bata limpia de calicó, morado oscuro, y la manta por los hombros. La haitiana tiene piernas de ciervo. Ahí tienen ustedes a Martí pendiente, pendiente del sonido que hace la enagua de una haitiana que avanza por la calle. Y este párrafo de este reportaje de Eva Millet también me ha recordado unos versos de García Lorca que seguramente muchos de ustedes recuerdan y algunos hasta se saben de memoria, versos que voy a extraer del poema La casada infiel, ese poema famosísimo dedicado a Lidia Cabrera, a una cubana, donde se cuenta la historia de un gitano que se lleva a una muchacha a la orilla del río para tener relaciones íntimas con ella. La muchacha le había confesado que ella era virgen, pero el gitano se da cuenta después que no era virgen, que de virgen no tenía absolutamente nada. Esa es la historia de que narra este poema, pero bueno, yo voy a detenerme en dos párrafos para que ustedes vean por qué he pensado en el poema después de leer este reportaje sobre el libro Anatomía de la Moda. Dice García Lorca a cierta altura de La casada infiel: en las últimas esquinas toqué sus pechos dormidos y se me abrieron de pronto como ramos de jacintos. El almidón de su enagua me sonaba en el oído como una pieza de seda rasgada por 10 cuchillos. Ahí tienen ustedes a otro hombre, a un gitano en este caso, oyendo sonar el almidón de la enagua de esa mujer que él se llevaba a la orilla del río. Y por supuesto, como todos sabemos, en el acto sexual puede haber a veces cierta violencia. Y está implícita. ¿Por qué? Porque este hombre, al gitano, aquel sonido es, le recuerda el de una pieza de seda rasgada por 10 cuchillos. Sí, sí. El roce de las telas que componían las faldas y las enaguas y las sayuelas de las mujeres en el siglo XIX e incluso a principios del siglo XX podían excitar a los hombres. Según Eva Millet, no fue hasta los años 20 del siglo pasado, es decir, del siglo XX ya, cuando muy tímidamente la gente empezó a quitarse la ropa. Fue, dice Eva Millet, cuando emergió la llamada cultura de la playa. Aunque en los inicios la gente iba a la playa casi completamente vestida, como si caminara por la calle, dice Colin McDowell. Progresivamente, ese empezar a desprenderse de la ropa hizo que hombres y mujeres comenzaran a ser conscientes de su cuerpo y de los cuerpos de los otros, dice Eva Millet. Y cuando uno empieza a sentirse así, dice Colin McDowell, es cuando la moda entra en esta ecuación. La vanidad está ligada con la inseguridad. Miren qué frase. Aquí es cuando la moda entra en funciones. ¿Por qué? Porque la moda va a ayudar a disimular aquella parte de nuestro cuerpo con la que no nos sentimos cómodos. La vanidad está ligada con la inseguridad, y la inseguridad, añado yo, con la ropa y con la moda. Hoy, en cambio, mostrar es el signo de los tiempos, sigue diciendo Eva Millet. La moda, una vez lograda su finalidad básica, que es abrigarnos, se convirtió en una declaración de poder, dice Colin McDowell, y en la actualidad, en especial para las mujeres, tener una buena silueta es una forma de poder. ¿De poder sobre quiénes, señoras y señores? Bueno, de poder sobre nosotros, los hombres. La mujer descubrió, según este diseñador, que tener una buena silueta y conseguir esa buena silueta es responsabilidad, a veces, de la ropa que la mujer lleva. Conseguir esa buena silueta es una forma de poder. Por eso, las que pueden enseñar esa silueta la enseñan sin reparos. Hoy, en cualquier gala o acto un poco glamoroso, ¿cuántas mujeres llevan faldas largas y chaquetas que les tapan los hombros? Prácticamente todas las mujeres van virtualmente en topless o marcando silueta. Las estrellas de la música y el cine visten así porque creen que eso es lo que el público quiere que lleven. Es decir, en las grandes fiestas de la actualidad, Las mujeres no van ni con faldas largas ni tapándose los hombros. Van virtualmente topless, es decir, sin casi nada en el torso y con vestidos que marquen su silueta. ¿Por qué? Porque eso es lo que el público quiere que lleven. Eso ya no las incomoda a ellas ni incomoda a nadie, al contrario.
Manejando hasta tu casa en estado de euforia. Esta noche me has prometido un pasaje a la gloria. Y no pasa de hoy, no pasa de hoy. Te tengo que demostrar. Este amor que me inunda te lo tengo que entregar. Mar de tela, tan irreal, tan hermosa y feroz como una virgen morena.
Piel de luna deslizándose
sobre un blanco mar de tela. Esta noche por fin voy a sentir tu piel completa sobre un blanco mar de tela.
City de Mainz, dos copas en la mesa. Y en un rato te estaré.
Amigos, es el grupo Ciudad Nueva interpretando Piel de Luna.
Y no pasa de hoy, no pasa de hoy.
Te tengo que demostrar. Este amor que me inunda te lo tengo que entregar. Sentir tu piel completa sobre un blanco mar de tela.
Piel de luna deslizándose
sobre un mar de tela. Tan irreal, tan hermosa y feroz como una virgen morena.
Piel de luna deslizándose
sobre un mar de tela. Esta noche por fin voy a sentir tu piel completa sobre un blanco mar de tela.
Así es, el grupo Ciudad Nueva interpretando Piel de Luna. Anatomía de la moda, amigos, este libro del modista británico Colin McDowell, del que estaba hablándoles a través de una reseña escrita por Eva Milet. Este libro es una invitación a reconsiderar todo lo que hasta ahora habíamos pensado de la moda. Y es, a quienes no estábamos pues muy interesados en el tema, es una invitación a admitir que ese tema, la moda, puede abarcarlo todo, desde la historia hasta la sexualidad, desde la salud hasta la cultura, y no debemos continuar menospreciándolo. Lo que sí tiene claro McDowell, dice Eva Milet, es que la industria de la moda está pensada para que la gente se cuide el cuerpo. Escuchen esto. Lo que sí tiene claro McDowell, dice Eva Milet, es que la industria está pensada para eso, para que la gente se cuide el cuerpo. No sé, dice McDowell, si la moda potencia la delgadez, pero da unas indicaciones muy fuertes para ello. Si alguien joven quiere lucir ropa muy de moda para ir a una discoteca y tiene algún sobrepeso, es decir, ha engordado, no encontrará nada de su talla. Amigos, la moda puede dictar incluso la relación del ser humano con la comida, puede controlar su apetito.
Cuando me pongo tacones para salir a cantar, mientras más alto los tacos, mucho más ritmo me dan. Son como unos bongos repicando sin parar, un pasito adelante y otro atrás. No hay quien pueda con estos tacones como yo, repartiendo ritmo sin parar. Te dicen mis tacones, con ritmo y con sabor. Mañana no me pidas, mañana no te doy. Y yo lo escucho con gran emoción. Otros me dicen rumbera y sonera, y taca, taca, taca suenan en el tacón. Son como unos bongos repicando sin parar, un pasito adelante y otro atrás. No hay quien pueda con estos tacones como yo, repartiendo ritmo sin parar. Te dicen mis tacones, con ritmo y con sabor. Mañana no te doy, repite mis tacones, te dicen lo que soy. Mañana no me pidas, mañana no te doy. ¡Ay!
Efectivamente, amigos, Salvita interpretando Mis Tacones. Eva Milet, la autora de este reportaje sobre el libro de Colin McDowell, dice algo que ya nos había sugerido, pero en lo que vale la pena abundar. El sexo es un factor intrínseco en este mundo donde la fantasía tiene también un papel clave. Para McDowell, es imposible obviar el componente de evasión de la moda bellamente orquestado por las revistas especializadas que hacen que esas prendas parezcan tremendamente sexy. Es decir, las fotos que aparecen en las revistas de moda, o dedicadas, especializadas en la moda, nos hacen a las mujeres, sobre todo, soñar. Las llevan a un mundo de fantasía, donde las mujeres pueden imaginar que ellas pueden lucir esa ropa como si fueran modelos también. Sin embargo, sigue diciendo Eva Milet de Colin McDowell, su defensa de la importancia de esta industria, la industria de la moda, es contundente. A los que las califican como una disciplina frívola y menor, les diría que salgan a la calle, miren a la gente y al volver a casa, pónganse a pensar. Se lo diría incluso, dice McDowell, a ese marido que asegura que la moda no le interesa, pero que cada mañana, al escoger la corbata, está haciendo una declaración de principios sobre el tema. La forma de vestir de cada uno se convierte en una forma de proyectarnos. ¡Qué cosa tan tremenda esa! ¡Qué cosa tan tremenda esa! Yo he recordado una canción que vamos a escuchar quizás para despedirnos, que a mí siempre me ha divertido mucho, y es la canción Desnuda de Ricardo Arjona. Desnuda, que no habrá diseño que te quede mejor que el de tu piel ajustada a tu figura. Desnuda, que no hay un ingenuo que vista una flor. Sería como taparle la hermosura. Desnuda, que la naturaleza no se equivoca. Y si te hubiese querido con ropa hubieses nacido. Deja llenarme de tu desnudez para vestirme por dentro, aunque sea un momento.
Thank you. No es ninguna aberración sexual, pero me gusta verte andar en cueros, el compás de tus pechos aventureros, víctimas de la gravedad. ¿Será porque no me gusta la tapicería? Que creo que tu desnudez es tu mejor lencería. Por eso es que me gustas tal y como...
Y así, amigos, vamos a poner fin al programa de hoy. Gracias una vez más a Maite y Efraín. Hemos dedicado 12 programas a la moda y ya ven ustedes cuán interesante puede ser el tema, incluso para aquellos que nunca le hemos prestado gran atención. Las damas que nos están escuchando en estos momentos solo deben tener presente una frase de Yves Saint Laurent, el gran diseñador francés. Y esa frase es esta: con los años he aprendido que lo importante en un vestido es la mujer que lo viste. Hasta pronto.